Xavier Ayerdi, profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco. Egunon.
Egunon.
¿Cómo estamos como sociedad?
Pues bueno, yo me imagino que por un lado cansados y por otro lado ya con, digamos, en un, como en un doble proceso, ¿no? En un proceso de adaptación también. Por un lado, con una sorpresa y cansancio y fatiga, y por otro lado, en un proceso de adaptación de que esto va a ser largo, y entonces, pues quizá disminuyendo las expectativas y adaptándonos a la baja.
Quizás al principio de todo esto parecían las instrucciones parecían pues relativamente fáciles, ¿no? Quédense en casa, no salgan, punto. Bueno, pero eso al final se va acumulando y al final sí que afecta, ¿no?
Sí, eso afecta y al más afecta en una sociedad como la nuestra, donde de la calle hace el ámbito de la relación social, ¿no? Y básicamente, pues, la calle, ligado con la calle, pues todo el sector de la hostelería, toda la lógica del poteo, del consumo, básicamente, de este tipo de servicios, con lo cual, pues, queramos o no, nos sentimos un poquito cercenados y nos sentimos un poquito constreñidos, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que incluso en esto ya también tendríamos que ver dos cosas, ¿no? Por un lado estaría lo que es el ámbito de la normalidad y por otro lado el ámbito de la excepción. Yo creo que el ámbito de la normalidad nos dice que gran parte se está adaptando, pues, como puede a esta situación y que en cierto modo está pues bueno, pues aceptando lo que le viene, lo que le corresponde hacer, y gran parte de la sociedad hace eso, ¿no? Y la perspectiva desde luego de la sociología es esa, ¿no? La perspectiva es la mayoría hace lo que hay que hacer, sí, luego estamos en una buena situación, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Puede haber una minoría que, digamos, se salta todo esto? Pues también. Y entonces la lógica, por ejemplo, de los medios de comunicación es esta otra, no el dato anómalo. Entonces esta lucha entre dato normal y dato anómalo también es importante y muchas veces yo creo que nos lleva a desfigurar mucho la realidad.
O sea, nos está lanzando un dardo a los medios de comunicación.
No, o sea, no, pero ya sabes que solía decirse aquello de que, como es, la verdad no te fastidia un buen titular, ¿no? Pero quiero decir que sí hay una, digamos, una necesidad también de hacer como una especie de generar un proceso de desescalamiento informativo. No nos vendría nada mal. Sobre todo a muchísima gente que está en contextos de soledad, que está en contextos, digamos, relativamente aislados, ¿no? Conozco gente que lo está llevando mal, básicamente, y lo está llevando muy mal porque carece primero de una red de relaciones relativamente sólida, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo creo que toda esta especie de sirimiri, en algunos momentos aluvión y otra vez tsunami, ¿no? Pues no le hace ningún bien.
¿Estamos sobreinformados?
Yo creo que estamos sobreinformados. O sea, yo, por ejemplo, no entiendo que un medio de comunicación, un informativo, los 20 primeros minutos sean datos. Hoy sí, hoy no, hoy tal, queriendo hacer de cada escuchante, de cada vidente, pues queriendo hacer casi un experto, haciendo su propia curva, si la está aplanando, si la puede aplanar, si la puede. Entonces yo creo que, bueno, pues que deberíamos en parte también ahí hacer una especie de, digamos, establecer un tiempo de tranquilidad, de generar un poquito de confianza, porque yo creo que, bueno, pues hoy mismo el dato de que las vacunas no se están suministrando con la, ¿cómo es?, con la celeridad o con el ritmo que se había pensado. Vale, pues tranquilo, seguro que en marzo esto ya no pasa.
Así que estamos viviendo, pues quizás instalados en la queja y quizás no sabiéndonos adaptar emocionalmente, ya no digo solo a nivel de medios de comunicación, sino a nivel general, a los envites de este virus.
Sí, yo creo que hay una especie de cultura de la queja, una serie de cultura de lo mío qué, ¿no? de lo mío quede desde determinados ámbitos. Hombre, lo que está clarísimo es que una situación como estas trastoca todas las estructuras de certidumbre en las que vivíamos. Trastoca toda la normalidad que teníamos. Cuando se decía aquello de vamos hacia una nueva normalidad, es que vamos de una forma además intensísima hacia una nueva normalidad, ¿no? Que será una realidad muy diferente a la que ahora conocemos. Pero en el intermedio hemos vivido esta incertidumbre terrible, y esta incertidumbre nos lleva pues a no saber cómo situarnos, a no saber cómo responder, y entonces ante la duda primero lo que hacemos es intentar aislar el fenómeno de uno mismo, ¿no? Esto es una cosa muy importante, o sea, incluso hay términos ahora mismo que por un lado son necesarios desde un punto de vista sanitario, pero que también tienen digamos una consecuencia social y psicológica, por ejemplo el término de perimetración. O el de no, todos estos nuevos contagios son contagios importados, con lo cual deberíamos cerrar las fronteras. Entonces nos lleva un poquitín a una lógica de si yo cierro fronteras, sean las que sean, las de mi barrio, las de mi pueblo, las de mi comarca, las de mi territorio histórico, automáticamente esto lo controlo. Entonces esta es como una primera reacción que tenemos, ¿no? Y esta reacción nos lleva un poquitín pues a sentirnos permanentemente atacados. Y la segunda es pues un poquitín la de esto, ¿no? De lo mío qué. Y claro, es que hay muchos sectores que están afectados y que van a quedar muy afectados, ¿no? Pero hay también sectores que deberían haber mostrado quizá pues digamos una actitud contraria, ¿no? La de decir, ¿yo qué puedo hacer para afrontar esta pandemia o cómo puedo colaborar?
¿Qué sectores?
Pues sectores, por ejemplo, de la hostelería, en una segunda fase puede estar sufriendo mucho. En un primer momento metió en el ERTE la primera semana todo Dios. Entonces dices, hombre, sectores que han estado económicamente bollantes durante una época, empresas que han estado bollantes durante una época, lo que no pueden hacer es trasladar al ERTE en la primera semana a todos sus trabajadores. Es decir, o sea, no vale decir, vamos a, digamos, a privatizar las ganancias y vamos a socializar las pérdidas, ¿no? Digamos que ahí teníamos que haber tenido un juego un poquitín más solidario, de la misma forma que luego la sociedad se va a solidarizar cuando tenga que pagar todos esos ERTEs. Es decir, que al final ese es un juego en el cual pues no nos vendría mal pasar de una cultura de la queja a una cultura de la colaboración.
Así que como sociedad no lo estamos haciendo demasiado bien, quizás...
No, tampoco diría eso, ¿eh? Nunca soy partidario de mucho de la culpabilización de la culpabilización extrema, ¿no? Yo diría que como sociedad lo estamos haciendo bien, como sociedad estamos haciendo lo que se debe hacer. Lo que pasa es que venimos de una época en la cual pensamos que ser dependiente es en el fondo algo perverso, ¿no? Cuando el ser humano, si algo es dependiente. El ser humano es dependiente desde que nace. El ser humano precisa de una red familiar de cuidado permanente para socializarse. El ser humano necesita luego que muchos estén pagando, digamos, la carrera que hace. El ser humano necesita que mucha gente contribuya para que haya redes sanitarias, redes escolares. El ser humano necesita muchas cosas, ¿no? Incluso el que produce necesita que otros compren, etcétera. Y ya cuando es mayor también todavía otra vez vuelve a una fase de dependencia, ¿no? Durante toda la época es dependiente. Entonces yo creo que a veces hay un relato muy importante sobre la independencia, sobre la autonomía, sobre el empadronamiento, que te lleva a despreciar lo que es colectivo, lo que es comunitario y lo que te lleva a olvidar a todo el ámbito del cuidado, que ahora se ha demostrado que es fundamental, que es básico y que, de alguna forma, una sociedad, cuando se decía aquello, a mí me gusta mucho la frase esa que se atribuye pues a determinados países de África, ¿no? Que para educar a una persona hace falta toda una tribu, ¿no? Entonces, para ser nosotros personas, necesitamos toda una sociedad y en algún momento lo hemos olvidado. Entonces, la dinámica reciente ha sido la de, digamos, debilitar la comunidad, la de pensar que el ser humano es autosuficiente sin ayuda de nadie, en esa frase tan típica de, oye, yo esto me lo he hecho yo mismo, ¿eh? A mí nadie me ha dado nada. Bueno, a ti te han dado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como vivíamos en ese tipo de cultura, de pronto de ahí se pasa muy fácilmente a la queja en vez de a la colaboración.
Porque somos seres sociales, ¿no? Que se suele decir.
Sí, sí, yo digo frases muy banales en esos ámbitos, ¿no? O sea, el ser humano es un ser social y en la medida en que es un ser social, es un ser cuidado y es un ser que ha necesitado de mucha gente para ser persona, pues al final, fuera de ese contexto, no es nada.
¿Y cómo se va a estudiar esta etapa de la humanidad en un futuro?
Bueno, pues me imagino que como todas aquellas que han sido afectadas por cuestiones de pandemias, ¿no? Por cuestiones de pandemias, porque yo creo que en eso no hemos aprendido nada. El ser humano, básicamente, desde que el ser humano tiene los mismos mecanismos para ahuyentar los temores. El primero es buscar chivos expiatorios, segundo, si puede atacarlos, y luego pensar que ellos mismos son los culpables de la situación que padecen. Entonces, el ser humano está hecho de la misma pasta, y para eso tenemos el teatro griego, para eso tenemos a Shakespeare, ¿no? Que hablan simplemente de las mismas ambiciones, los mismos deseos, los mismos dolores. Eso, el ser humano en esto no cambia nada. Yo lo que creo es que va a cambiar mucho el contexto posterior. El contexto posterior va a ser un contexto en el cual determinadas dinámicas que venían ya en nuestra sociedad, pues se van a intensificar de una forma notable. Y todo el orden que se había montado con la sociedad industrial se va a desmontar en menos de 10 años, por decirlo de alguna forma. Es decir, todo lo que es la digitalización de la sociedad va a dejarle desnudo al hombre y a la mujer que se vaya a encontrar, pues yo qué sé, en el mercado del empleo dentro de 3 años. O sea, lo que va a cambiar es absolutamente todo el contexto. Y luego va a cambiar un contexto, pues digamos ya, de una desafección también que venía de la política. Y como no se establezcan medidas muy potentes de tipo institucional que aseguren a la gente que va a tener una mínima certidumbre, pues vamos a optar por soluciones autoritarias.
¿En qué sentido?
Pues que vamos a preferir que alguien nos resuelva los problemas a que, por ejemplo, haya un sistema democrático de deliberación. O sea, va a ser más importante un líder autoritario, pero que resuelva problemas, a un sistema democrático en el cual debatamos sobre cómo tenemos que salir de esta situación. Al comienzo de la pandemia hubo demasiada propaganda y diría que incluso en algún momento se glorificó a líderes de, pues, a los coreanos, a los chinos y tal, porque esos sí que son eficaces. Claro, ¿eficaces a costa de qué? ¿No? Eficaces a costa de que son regímenes semi-autoritarios donde en un momento determinado queda fuera de discusión cualquier debate sobre cómo tenemos que hacer las cosas en común.
Pero mucho nos tendría que cambiar la percepción y la mente a los ciudadanos que hemos vivido en democracia para llegar a esas situaciones, ¿no?
Como solía decir un filósofo, pues igual a veces pues nos gusta ese tipo, digamos, de despotismo suave. O sea, un despotismo suave igual somos capaces de aceptar en política siempre y cuando nos resuelvan los problemas. Ese es el gran riesgo que en este momento pueden correr las democracias. Es decir, entre un liderazgo, digamos, despótico, pero bueno, que sea amable, que nos permita consumir, que resuelva los problemas. Si con eso tiene que echarse 5 millones de extranjeros fuera, pues bueno, que los eche o que los ponga en un segundo nivel a modo de ejemplo, frente a un sistema democrático que sea más, digamos, difícil de gestionar, con más conflictos, pues igual optamos por lo primero. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va, pero desde luego aquí la clave de bóveda va a estar en qué medidas institucionales se establecen, sobre todo en lo relacionado con el ámbito del empleo.
Esa va a ser la clave.
Sí, porque lo que tenemos que pensar en este momento es que la digitalización, toda la lógica online que se impone simplemente porque, entre otras cosas, la tecnología lo permite, entre una digitalización que genera infinita productividad, claro, cambian todas las claves en las cuales hemos vivido. Hay que pensar que venimos de una sociedad industrial donde lo importante era la persona productora, la persona, la trabajadora, la que estaba en un empleo, la que tal, tal, tal. Claro, en los nuevos parámetros lo importante es que haya clientes, porque el resto lo hacen las máquinas. Claro, todo este tipo de lógicas donde vemos pues el fenómeno Amazon como, digamos, como un síntoma, ¿no? Pero donde ponemos el fenómeno Amazon podemos poner cualquier otra situación. Donde vemos pues que todas estas empresas, por un lado, pues tienen una lógica más deslocalizada, desterritorializada. Donde vemos el fenómeno globo, fenómenos como estos, que donde lo único que hacen es utilizar falsos autónomos, donde no hay una vinculación laboral. Es decir, hay todo un mundo que se pone en tela de juicio en poquísimo tiempo y que de alguna forma va a requerir que económicamente se ofrezca una especie de seguridad a la gente, porque en una situación de inseguridad el mundo futuro puede ser un mundo muy conflictivo, un mundo muy salvaje. Es decir, si cuando uno establece unas medidas institucionales, políticas, etcétera, pues resulta que es muy difícil que la gente se autorregule si no tiene una regulación, digamos, o una, por lo menos, promesa de seguridad que le venga desde fuera.
¿Y cómo se pueden establecer esas garantías económicas?
Esas garantías económicas, pues de muchísimas formas y de ninguna, porque además tenemos un gran problema también. O sea, que pues yo por eso creo que lo que viene a continuación va a ser mucho más interesante que interesante, en el sentido de interesante, pero también arriesgado, peligroso, va a ser un mundo muy vulnerable. Pues bueno, pues ese tipo de garantías no te las puede dar en principio nadie, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que ya los problemas ya no van a estar en la economía, los problemas van a estar en las decisiones políticas y en las decisiones, digamos, sociales de colaboración. Es decir, el ámbito de la economía per se lleva, el ámbito de la economía, tecnología per se lleva a una menor necesidad de personas para producir infinitamente más. Lo que evidentemente eso significa que menos gente puede hacer más y que se necesita menos gente para hacer infinitamente más tipos de productos, más gamas de productos, etcétera. Vale, eso por uno lo tenemos ahí. Ahora, el tema es si esto cómo lo vamos a afrontar en términos de seguridad social. En términos de seguridad social, quiero decir, de certidumbre social, ¿eh? Sí. De certidumbre social. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Yo creo que a esto es a lo que hay que hincarle el diente. Esto es lo que tenemos que poner encima de la mesa. Nos tenemos que poner ya en escenarios de 10, 15, 20, 30 años, ¿eh? Y pensar que, bueno, pues que a esto hay que darle una salida. Sí. Cuando nosotros tenemos toda una juventud absolutamente precarizada a la que se le está vacilando, objetivamente, se le está vacilando, donde se le está sobreexplotando, cuando luego a la vez se le pide que sea demográficamente activa, que, es decir, no, tenemos una nueva juventud que va a vivir en la absoluta, digamos, inseguridad vital. Bueno, pues todo esto hay que afrontarlo con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, pero con toda su complejidad. O sea, lo que no vale son soluciones sencillas para problemas complejos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pienso que ese tipo de fenómenos son los que a mí, de alguna forma, pues me interesan más y creo que por ahí va a ir la cosa. En el resto, pues va, vamos a ir acomodándonos, que con esto de la vacuna, pues como una especie de solución mágica podamos en un momento determinado tranquilizarnos y pensar que, bueno, pues hoy sí hay que aguantar 8 meses. Se aguantan porque ya tenemos una solución para el corto espacio y, bueno, bah, pues igual este verano podemos ir. O sea, ese tipo de cosas, a estos nos iremos acomodando, como nos hemos acomodado que te cierren a las 8 los bares o como que a las 10 estés en casa y se cumple en un 99,99,99% de los casos.
¿Hay algún país que lo esté haciendo pues particularmente bien, al que podamos mirarnos?
Todos lo están haciendo bien. Yo pienso que Primero, no pienso que haya ningún político que intente hacerlo perversamente mal, salvo Trump y salvo Bolsonaro, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, gente que en un momento determinado desprecia su propia sociedad, ¿no? O desprecia parte de su propia sociedad. Yo pienso que el ejemplo lo tenemos, si quieres, en ¿cómo es el inglés? Como se me ha olvidado el nombre.
Boris Johnson. Boris,
no, el ejemplo lo tenemos en Boris Johnson, ¿no? Un tipo que empieza negando todo el fenómeno hasta que él queda afectado. Y desde entonces se pone las pilas y dice, mira, voy a dejar de decir tonterías y voy a intentar hacerlo bien. Yo creo que salvo algunos líderes que hayan podido tener pues un papel así como casi de botarate social, pues yo creo que el resto lo ha intentado hacer bien. Y lo ha intentado hacer bien con la información que tenía. Y esta es otra lección que tenemos que entresacar de toda esta película. Y esta película es que al final no existen certidumbres absolutas sobre cómo afrontar este tipo de situaciones tan nuevas, tan adversas y tan complicadas, ¿no? Es decir, al final aquí hemos andado con prueba-error y seguiremos con prueba-error. Seguiremos con prueba-error y al final lo único que, pues como en todas las sociedades, te sirve el pensamiento mágico. El pensamiento mágico en este momento es la vacuna, ¿no? O sea, que es como afrontamos gran parte de los nuevos retos ecológicos que tenemos, ¿no? Esperamos que en un momento determinado surja un invento que sea capaz de absorber todos los gases invernadero, tal, todo.
La vacuna para el medio ambiente.
Y entonces ahora la vacuna pues hace la misma función un poquito mágica, ¿no? Bueno, pues pensemos que en todo este tipo de cosas, pues bueno, pues casi todos los políticos lo han hecho bien y todos los países. Y entonces lo que no vale esto es el enorgullecimiento. Esto me recuerda muchas veces para cuando pues eso, ¿no? Cuando tu criatura pues para el año y medio habla y el del vecino no habla y entonces pues parece que tienes un Einstein en casa, ¿no? Para los 3 años hablan todos los niños y más o menos desarrollan todas sus capacidades motoras. Pues esto pasa lo mismo. Alemania hasta antes de ayer parecía que era como... Y ahora pues no, yo creo que de lo que se trata es primero no estar... Yo creo que el caso de España es un caso lamentable. O sea, el tratamiento interno de la política española es un tratamiento absolutamente lamentable, en el sentido de que dices, bueno, hay que seguir todo el rato en un conflicto político, en un conflicto absolutamente de declaracionismo fútil, que no sirve para nada, entre ahora resulta que antes no me daban vacunas, ahora resulta que he dado insuficientes vacunas porque no me han dado... Es decir, es un aburrimiento auténtico, ¿no? Entonces yo creo que gran parte de, te diría que el 98% de los países lo han hecho bien y luego en función de sus capacidades también, ¿no? Habrá países que quizá pues tengan una situación vulnerable de origen y entonces la atención que han hecho es vulnerable también durante todo el proceso, porque no lo pueden hacer de otra forma. Pero yo diría que en general lo hemos hecho o lo han hecho bastante bien y también diría que las sociedades se han comportado maravillosamente. O sea, cuando pensamos que, por ejemplo, que una familia, nadie ha salido de casa durante 2 meses con criaturas de 1, 2, 3 años, o sea, es que no se le puede pedir más a una sociedad. Es que es matrícula de honor. O sea, que haya vivido 4 calamidades, pues, ¿y qué? Pero en general yo creo que el comportamiento ha sido impresionante.
Bueno, pues con ese mensaje también positivo, ¿eh? Que hay que reconocer que está siendo complicado para todo el mundo. Nos quedamos. Javier Ayerdi, es que ricasco.
Vale, es que ricasco, agur.
Agur.